alojamiento, lo que conlleve, pues tendrían que pagar una barcaza.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Se quedan con su COPE más cercana. Mañana volvemos desde la isla de Lanzarote. Que pasen un feliz día. Adiós.
Récords. Solo para este año las mutuas calculan que el impacto en las empresas y el Estado rozará los 33.000 millones de euros. Estas bajas suponen un lastre para la productividad de la economía española. Marta Ruiz.
Y ese freno en la productividad también impacta negativamente en el crecimiento. Lorenzo Serrano, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, hace cálculos.
83.000 millones de euros, que es prácticamente la mitad más que hace 5 años. Son prácticamente 26.000 millones de euros más que en el 2018. O sea que este crecimiento que está viendo es muy fuerte. Y claro, 81.000 millones de PIB, pues son 81.000 millones menos de renta, ¿no?, para el conjunto de los españoles.
Según Amat, la patronal de las mutuas, solo este año las empresas tendrán que destinar 16.000 millones de euros para cubrir esas bajas de los trabajadores, unas ausencias que se han disparado en más de un 50% en apenas 5 años, sobre todo por algias y problemas de salud mental, pero también por la burocracia que alarga los procesos más de lo necesario.
Marta, gracias. Y Pedro Sánchez inicia la semana en Nueva York. Hasta allí se ha ido para, bueno, va a desplegar una importante agenda en torno a la Asamblea General de la ONU. Su gobierno sigue pendiente de Junts para dar oxígeno a la legislatura y precisamente hoy Puigdemont reúne a los suyos en Waterloo después del fracaso del encuentro que la semana pasada mantuvo con José Luis Rodríguez Zapatero. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se encuentra en una encrucijada cuando Carles Puigdemont redobla sus avisos ante los suyos de que en vista de la falta de avances en los acuerdos, este otoño deberán tomar decisiones. En este contexto, Jordi Turull ha trasladado a la formación la necesidad de prepararse para un nuevo ciclo, los órdagos se suceden y las relaciones con el Ejecutivo solo pueden alcanzar un grado más de ebullición ante el veto del Congreso mañana a la cesión firmada por PSOE y Junts de las competencias migratorias a Cataluña. Para los separatistas era y es fundamental este traspaso, que será truncado por Podemos, así como la descarrilada oficialidad del catalán en Europa o la aplicación de la amnistía a Puigdemont. El fracaso de José Luis Rodríguez Zapatero tras reunirse durante 3 horas con el prófugo ha llevado a los socialistas a pedir, suplicar, según Junts, otro encuentro este mismo mes.
Gracias, Ricardo. 73.000 personas han acudido al estadio State Farm de Arizona en Estados Unidos para rendir homenaje a Charlie Kirk, el joven activista y amigo personal de Donald Trump, que murió asesinado el pasado 10 de septiembre. En presencia del presidente de Estados Unidos, su viuda, Erika Kirk, ha asegurado que perdona a su asesino, un joven de 22 años que le disparó en esa universidad de Utah, donde Kirk participaba en un acto público. La fiscalía pide para él la pena de muerte.
I forgive him.
Le perdono.
I forgive him because it was.
Le perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que haría Charlie. La respuesta al odio no es odiar. La respuesta que conocemos del Evangelio es amor y siempre amor. Amor por nuestros enemigos y por quienes nos persiguen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Chus Mateo es el nuevo entrenador de la selección española de baloncesto. Bruno Casar.
Sí, la Federación Española de Baloncesto lo ha hecho ya oficial. El exentrenador del Real Madrid releva en el banquillo a Sergio Scariolo. Firma hasta el año 2029 y lo primero a lo que se va a enfrentar de manera oficial es a las ventanas de clasificación al Mundial 2027. 2 partidos en noviembre del año que viene ante Dinamarca y ante Georgia. Mañana a mediodía será presentado. Hoy el protagonismo es para la gala del Balón de Oro. A las 9 de la noche en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones de Dembélé o Lamine Yamal como máximos favoritos para llevarse el galardón. En la categoría femenina puede seguir haciendo historia el fútbol español de la mano de Alexia Putellas o de Aitana Bonmati. Una gala que, por cierto, está marcada por el Paris Saint-Germain con muchos nominados que no van a poder asistir porque esta noche el PSG recupera ante el Olympique de Marsella el partido que tuvo que ser aplazado ayer por inclemencias meteorológicas. Y un apunte: en segunda división ha sido destituido el entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, Raúl Llona.
Tiempo ahora sí para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Esta mañana mañana el presidente Fernando Clavijo se ponía en los micrófonos de COPE y muy temprano nos hemos podido sentar con él y tomar un café. Por supuesto, le hemos preguntado sobre varios asuntos que preocupan a Canarias, entre ellos la financiación singular presentada por el Gobierno de España para realizar una condonación, una mutualización de la deuda autonómica de las autonomías más afectadas entre el resto de territorios. Aquí en Canarias esto nos pone en desventaja, recuerda, porque al ser una autonomía que sí ha cumplido con sus obligaciones, somos la comunidad menos endeudada de España, se nos condonaría menos deuda de la que nos correspondería de la mutualización de la deuda de otras autonomías como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Clavijo dice que van a recurrir este modelo.
Lo que vamos es a recurrir, es un anteproyecto de ley, se ha abierto el plazo, vamos a presentar alegaciones y nosotros lo que vamos a alegar, desde el punto de vista jurídico y técnico, pero básicamente es que si hay una traslación de la deuda de las comunidades autónomas al Estado, que sea igual para todos los ciudadanos.
Sobre migración, Clavijo dice que tiene el sentimiento que Canarias respecto al Estado es el de abandono. No se acaba de atender a los actos del Supremo con la celeridad que se necesita para trasladar a los menores con derecho a asilo a Península. Se busca la crispación y la politización de un tema humanitario como este y ello impulsa electoralmente a la extrema derecha y posturas extremistas.
Lo que genera es, bueno, pues caldo de cultivo para que la ultraderecha, los xenófobos, el sentimiento en Canarias es de abandono por parte del Estado. ¿Cómo se le pide solidaridad luego a Canarias? ¿Cómo se nos pide que paguemos parte de la deuda de otros territorios como Valencia, Andalucía o Cataluña cuando vemos cómo nos dejan tirados y vemos lo que está ocurriendo?
No atiende el Estado a su obligación con Canarias y con los menores y tampoco en la negociación de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Fernando Clavijo dice que aquí en Canarias se han reducido los impuestos, principalmente el IGIC, pero que poco más se puede hacer. Están trabajando a ciegas por la falta de cuentas generales.
Tenemos un gobierno de España que no ha aprobado los presupuestos en estos 3 años, por lo cual estamos haciendo presupuestos prácticamente a ciegas. Y ahora mismo tenemos un gobierno de España que no nos permite pues ni saltarnos la regla de gasto, ni siquiera gastar todo lo que recaudamos. Con lo cual, en esa situación de inestabilidad presupuestaria, obviamente nosotros no tenemos las manos libres.
Fernando Clavijo asegura que lo más conveniente sería que hubiese elecciones generales en los próximos meses ante la falta de apoyo. 10:07 de la mañana. Soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde bien temprano te mantenemos aquí informado de toda la actualidad que pasa en Canarias desde las 6:20 con nuestras primeras desconexiones locales, luego a partir de las 7 con el programa regional de la mano de Roberto González y ahora a partir de las 10 con toda la información insular que te interesa de la isla de Tenerife. Vamos a conocer las claves del día de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Comenzamos una semana en la que afrontamos la huelga de los médicos desde mañana martes y que podría extenderse hasta el viernes. Los facultativos tienen como objetivo defender y superar la incertidumbre que actualmente implica al proceso de estabilización del Servicio Canario de la Salud. Levi Cabrera es el secretario del Sindicato Médico en las Islas.
Exigiendo al Servicio Canario de Salud que saque el listado de todos los especialistas y facultativos del grupo A1, tanto sanitarios como de gestión y servicios, que se hacen fijos por concurso de méritos y el destino que se le asigna, para que no tengan que ir a la segunda fase, que sería innecesario porque no les haría falta, que es el concurso de oposición de estabilización.
Hoy, en todo caso, puede haber novedades importantes respecto a esta cuestión, porque el director del Servicio Canario de la Salud, Edasat Goya, informará del estado actual del proceso de estabilización del servicio. Será a las 11:30 de la mañana, estaremos muy pendientes de esa comparecencia, de cualquier posible anuncio y de ver si la huelga sigue adelante. Cambiamos de término. Con frecuencia te hemos hablado aquí en COPE de los numerosos problemas que muchas personas tienen para encontrar un alquiler a precios asequibles, bien, sean sanitarios, docentes, trabajadores de la hostelería o de cualquier otro tipo. También lo sufren los alumnos, que se tienen que que trasladarse de otras islas que no son capitalinas a las islas capitalinas para continuar con sus estudios. Hay instituciones que llevan tiempo intentando buscar soluciones. Por ejemplo, el Cabildo del Hierro tiene en propiedad una vivienda en Santa Cruz de Tenerife. Ahora la institución insular ha abierto la convocatoria para la concesión de 3 plazas de alojamiento para estudiantes este curso. Los requisitos los detallaba Ana González, es presidenta accidental del Cabildo del Hierro.
Padronados en cualquier municipio de la Isla del Hierro, al menos durante un año anterior a la convocatoria, tener menos de 30 años y haber acreditado pues los requisitos y los estudios que se solicitan en la propia ayuda. Es dependiendo la renta.
Y dependiendo de la renta de cada alumno, ¿pagará una cosa o pagará otra?
Exactamente.
Y el próximo lunes, 29 de septiembre, se someterá a aprobación en una reunión del Patronato del Parque Nacional del Teide el Plan Rector de Uso y Gestión, entre cuyas medidas más importantes y llamativas se sitúa la limitación de acceso de coches privados al Parque Nacional. Solo se podrá entrar en guaguas que saldrán de diferentes puntos del área metropolitana norte y sur de Tenerife. Así lo definía el consejero de Presidencia del Cabildo, José Miguel Ruano.
Y creo que es muy importante el que va a establecer limitaciones al uso del vehículo privado, pero no en el sentido de un veto, como se señala. Habrá determinadas franjas horarias donde toda la movilidad se va a desarrollar sobre guaguas y otras franjas en las que no va a ser así.
El plan rechaza cobrar por la entrada, pero los visitantes sí que tendrán que pagar por las guaguas y otros servicios. Y a partir de este mediodía finaliza la alerta por riesgo de incendio forestal en las Islas Occidentales y Gran Canaria. Después de un fin de semana muy caluroso, llega el otoño con un cambio de tiempo, temperaturas más frescas e incluso alguna lluvia de carácter débil en el norte de las islas más montañosas.
Gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
De septiembre, un lunes en el que se retoma la rutina en aquellos centros que, como sabes, el viernes pasado se suspendieron las clases por esa alerta, por altas temperaturas. Vuelta a la normalidad, parece que también el calor nos está dando una tregua, al menos aquí en Santa Cruz de Tenerife pues vuelve el cielo a teñirse de gris con esas nubes y la verdad que se agradece después del fin de semana que hemos tenido. Ya te digo que ya tienes nuestro canal de WhatsApp abierto al 610-1080-11 por si quieres mandarnos un mensajito. También estamos en redes, en X y en Instagram como Cope Canarias o como Cope-Tenerife por si quieres buscarnos. Y ya te adelanto que en la siguiente hora pues hablaremos de este tema, de esta vuelta a las clases en estos 7 centros, sobre todo porque ha despertado a lo mejor mucho malestar entre los padres en el sentido de si es una medida necesaria o no cuando hablamos de altas temperaturas. También hablaremos de un tema que hemos hablado aquí recurrentemente en Cope, sobre la falta de profesionales en ciertos sectores. Todo esto y mucho más a la vuelta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado. Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
¿Te gustaría internacionalizar tu empresa? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Licita, te ofrece información y asesoramiento personalizado para ayudarte a ganar concursos públicos internacionales que mueven más de 100.000 millones de euros al año. Abre tu empresa al mundo. Este es tu momento. Para más información, tenerifelicita.com.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Vuelta a la rutina para los 7 centros que la semana pasada pues suspendían sus clases presenciales por el calor, por las altas temperaturas aquí en Santa Cruz de Tenerife. Una medida que te recuerdo que solicitan los propios centros a la consejería y luego pues estudian las circunstancias de cada centro y al final pues es la que decido no, pero es una iniciativa que parte de los propios centros. Entonces ya es el segundo año consecutivo que conocemos una noticia así en Canarias, la suspensión de clases por las altas temperaturas. Una decisión que algunos padres no entienden, que es el caso de Sonia, porque la consideran injustificada.
Cada vez que haga 30 grados, cada vez que llueva dos gotas de más o cada vez que haga viento, que también ha sido el caso, pues no sé, pues tendremos que educar a los niños en casa. No me parece bien, sin contar ya con el tema de que no sé cómo los padres ya, las mías porque son más grandes, porque... en su día me costó, gestionan el tema de dejar a los niños con amigos, con familia.
La suspensión de clases por las altas temperaturas ha despertado ese debate en las redes sociales, ha puesto sobre la mesa una pregunta sobre si quizás no estaremos cayendo en la sobreprotección de los más pequeños. ¿Dónde está esa línea entre la seguridad y la responsabilidad de ir cada día a clase? Muchos comentaban sus experiencias, ¿no?, de cuando eran niños y ninguno recordaba pues que antes se hubieran suspendido las clases por calor. Entonces nos preguntamos hoy, ¿cómo evoluciona la sociedad en este sentido? Vamos a saludar a Isabel Bermúdez, que ya es psicóloga experta en infanto juvenil. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre este tema, pero hablamos de sobreprotección en general, no solo sobre este tema del calor, porque es cierto que existen colegios, centros e institutos que quizás no reúnen las condiciones para convivir, por así decirlo, con esas condiciones climatológicas. Hablamos de aspectos en general. ¿Crees que como esta madre que quizás a veces caemos en medidas de sobreprotección o a lo mejor es que estamos atendiendo a cosas que antes no las veíamos y que afectan al bienestar de los pequeños? No sé, ¿cómo lo ves?
Pues sí, mira, te quiero hablar un poco de lo más concreto que estamos hablando hoy a lo general y de lo más concreto en cuanto al calor. Es verdad que ahora pues tenemos una información que quizás antes no había. Hay unos protocolos para cubrir esa seguridad de los niños, para que no hayan problemas, porque hay niños que tienen ciertas enfermedades y hay centros que desde luego no están para nada preparados, así que eso sería algo que si se soluciona, pues no habría mayor problema de que los niños acudieran a clase en estas circunstancias. Pero claro, sin esa preparación no hay seguridad, entonces claro, ahí no estaríamos sobreprotegiendo, sino que es un tema objetivo, ¿no? De que puede ser peligroso, y es verdad que, bueno, el cambio climático está ahí y cada vez pues las temperaturas son mayores. Uh-huh. En cuanto a lo que comentabas, ¿no?, de que si hoy en día quizás los padres estamos siendo más sobreprotectores, los estudios indican que sí, que hay esa tendencia a que, pues, por cuestiones de que sentimos que el mundo es un poco más hostil, que hay muchas cosas de las que tenemos que darle más seguridad a los niños, pues quizás estamos cayendo en una excesiva seguridad.
Uh-huh. Pero ¿dónde podemos poner esa línea actualmente de decir, pues mira, esto es una cosa que como padre, ¿no?, o como tutor, lo que sea, pues te tengo que proteger, o no te estoy dando las herramientas para que te desarrolles por ti mismo? No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Es complicado verlo porque, claro, partimos de la base de que son niños y a veces pues los propios padres tienen dudas de qué es lo que sería capaz ese niño de hacer, pero desde luego la asignatura pendiente que tenemos es darle mayor autonomía. Tenemos que ir probando, siempre depende de la madurez de cada niño, pero tenemos que ir soltando un poco y ver de qué son capaces ellos, darle autonomía, pero en temas muy cotidianos, ¿no?, incluso responsabilizarse de las tareas del colegio, cuestiones de higiene en casa, son cosas que realmente ellos deberían de hacer.
Uh-huh. Pero ¿observas un aumento de este tipo de conductas actualmente en consulta? Porque sí es verdad que uno, con esta noticia, ¿no?, hablando del calor, mucha gente comparaba pues como la crianza de hace varias generaciones a la de ahora. Entonces, sí. Bueno, tú misma me reconocías que ha aumentado esa sobreprotección. ¿Ves luego esos efectos en consulta, quiero decir?
Es algo que estamos viendo todos los psicólogos, y es que también se añade que hay como una presión importante que sienten los padres con el tema de la crianza, de querer hacerlo lo mejor posible, porque caemos un poco en la sobreinformación, y al final en ese querer hacerlo lo mejor posible estamos excediéndonos en hacer cosas que les corresponden a los niños. Eso quizás es lo que está ocurriendo.
Sí, que a lo mejor vemos muchas cosas, incluso en medios de comunicación, y que luego los padres pues caen en este tipo de actitudes, ¿no?
Sí, tenemos que ser quizás un poco más, mirar cada familia, cada circunstancia, no en lo general, y ver si hacer esa observación de que quizás pues nuestros hijos necesiten un poquito más de autonomía, te digo, en el día a día. Uh-huh. Se puede poner en práctica.
Un niño que ha sido o que es sobreprotegido, ¿luego cómo se traduce esto en la vida adulta?
Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque no solo va a afectar ahora mismo al desarrollo del niño, que ya se puede ver, incluso si lo comparamos con sus iguales, quizás es menos capaz de hacer ciertas cosas o puede ser un niño más miedoso, sino que en el futuro eso se traduce a que puede haber problemas de ansiedad, van a tener más tendencia a ansiedad, una baja tolerancia a la frustración, incluso también en la toma de decisiones, porque no saben muy bien qué hacer, porque siempre los padres le han resuelto un poco la papeleta.
Uh-huh. ¿Y es posible que esto luego también genere conflictos cuando son más mayores, a lo mejor con los padres?
Claro, porque al final es una cuestión de que así han criado los padres, y quizás luego pues nos vemos que la crianza pues no ha sido lo que necesitábamos precisamente, que al final de eso se trata la crianza, ¿no? De darle a los hijos justamente lo que necesitan, pero nunca en exceso ni en defecto.
Y Isabel, ¿no te preocupa que a lo mejor medidas como lo que pasó el viernes, o sea, no, evidentemente cuando son casos de que estamos hablando de que no se pone en riesgo la seguridad, evidentemente, de un niño, pero que luego sea el propio menor el que se justifique, porque vamos a, o sea, sí es verdad que cuando un niño crezca, cuando sea adulto, no se va a suspender pues a lo mejor su actividad laboral por estas altas temperaturas? No sé si me explico.
Claro, es que ellos todavía quizás no entienden la profundidad de la cuestión, y a lo mejor para ellos ese día sin clase es como genial, un día libre, y no están aprendiendo quizás de lo que está ocurriendo. pero claro, en ciertos casos pues tienen que ser las autoridades las que tomen ese tipo de decisiones.
Uh-huh. Pues Isabel Bermúdez, psicóloga infanto-juvenil, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta visión.
Muchas gracias a ustedes. Uh-huh. Un saludo.
Pues otra forma de verlo también, porque es verdad que se despertaba esos comentarios, ¿no?, en redes sociales, en los comentarios de cuando salían estas noticias en redes sociales sobre la suspensión de clases, sobre las comparativas de cómo se criaban antes a los niños y cómo se crían ahora, que incluso muchos decían que ni de broma hace un par de años sería imposible pues pensar que se suspendieran las clases por esto. También es verdad que las condiciones quizás climatológicas no son las mismas, pero es un punto de vista también. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decon Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decon Internacional, tu hogar, tu historia.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico. En versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y Adeje. En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El 23 de septiembre, de 11 a 13, tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife la jornada Cómo beneficiarte de los incentivos REF en tu negocio, organizada por el programa de tutorización junto al comisionado del REF y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles, con la participación de representantes institucionales. Solicita tu inscripción en tutorización@cámaratenerife.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resort. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estamos en el mes de septiembre y hace tan solo unas semanas unos 47.000 alumnos de formación profesional en Canarias volvían a las aulas. Un inicio de curso que deja varios titulares, 5 nuevos centros en Canarias, con casi 2.000 alumnos más que el año pasado. Así que sin duda la formación profesional ahora es una de las grandes apuestas del futuro. Sin embargo, la semana pasada hablamos con diferentes sectores que no encontraban trabajadores, sobre todo si hablamos hablamos de personas jóvenes. Por ejemplo, poníamos el caso de la hostelería, ¿no? Profesionales del sector, empresarios, perdón, del sector de la hostelería que decían que no encontraban camareros, por ejemplo, pero también de la industria alimentaria, de transporte y mantenimiento de vehículos, así como de otros sectores. ¿Cómo se explica esta paradoja de que cada vez hay más alumnos que apuestan por la formación profesional, por formación especializada, pero, sin embargo, los empresarios dicen que cada vez hay menos profesionales? Pues vamos a preguntarle a Santiago Evangelista García, él es director del IES San Marcos de Eco de los Vinos. Muy buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos alumnos de FP tienen en su centro?
Pues ahora mismo en total, nosotros somos un IES, tenemos tres tipos de enseñanza, secundaria obligatoria, bachilleratos y formación profesional. Y en formación profesional tenemos aproximadamente en torno a los 380-400 alumnos, divididos en 5 familias profesionales.
¿Han ido aumentando con el paso de los años?
Sí, que duda cabe que el impulso que tiene ahora mismo la formación profesional, pues no se le escapa a nadie. Y con el paso de los años hemos visto cómo pues el alumnado que ha matriculado en nuestro centro pues ya supera, antiguamente era como a lo mejor el 40% de todo el centro, y ahora mismo estamos en el 65-68% de nuestro alumnado, y por consiguiente aumenta la plantilla de docentes de formación profesional.
Pero Santiago, es verdad que ha cambiado un poco el concepto, ¿no? Antes se estigmatizaba mucho lo que es la formación profesional y ahora se valora y incluso se necesita.
Sí, bueno, venimos de épocas pasadas, me gusta decirlo así, porque ya hace mucho tiempo que la formación profesional dejó de ser aquella pues segunda opción, ¿no? Entonces, venimos de épocas pasadas donde la formación profesional era, bueno, pues la alternativa cuando no salía algo, otro tipo de estudio, a pasar a ser una formación de primer orden. De hecho, pues prácticamente que a nivel nacional hay más alumnos matriculados en formación profesional que en la propia universidad, ¿no? Esto también es pues por la adaptación del mercado laboral, las empresas, el desarrollo tecnológico, todo son muchas aristas que al final la inserción laboral incluso, ¿no?, que es mucho más rápida, y la demanda, ¿no?, de esos profesionales, de esos técnicos, que tan necesaria, que luego al final pues hace que, bueno, pues que se ponga sobre la mesa una oferta de ciclos de grado, tanto de grado medio como superior. Incluso los grados que hoy llamamos, ¿no?, los grados E, que al final son los cursos de especialización, donde hay pues bueno, pues eso, una tecnificación de la profesión que indudablemente pues tiene un acceso al mundo laboral más rápido, más profesional, y donde las empresas también pues se benefician de ello, ¿no?
Claro, por ejemplo, en este instituto, por ejemplo, ¿qué ramas tienen en cuanto a formación profesional? Me decía antes 5 familias, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos 5 familias profesionales, las nombro por orden cronológico, más o menos porque este centro se inauguró en el año 74, cumplimos 50 años con la familia de gestión y administración. Después también teníamos la de electromecánica de vehículos, todo el mundo conoce por automoción. Tenemos también la familia de electricidad electrónica, esas 3 iniciales fueron las que se instalaron aquí hace muchísimos años, y luego ya vino pues hostelería y turismo, e industrias alimentarias, que con ellas conformamos las 5 familias profesionales que tenemos este año, y en aras de el próximo curso incluso seguirá aumentando, ¿no?
Claro, una de las ventajas que tiene la formación profesional, por no decir una de las más destacadas, es el tema de las prácticas, que los alumnos se ven trabajando básicamente en lo que sería un escenario real de lo que sería al futuro un puesto de trabajo. Por ejemplo, decía usted el caso de hostelería y turismo, creo que, si no me equivoco, se llamaba así. Claro, la semana pasada, por ejemplo, hablábamos con varios empresarios del sector de la hostelería que se quejaban precisamente todo lo contrario, que ahora mismo no encuentran personal, no encuentran profesionales para trabajar en estos sectores, que luego, sin embargo, en formación profesional se demanda mucho.
Sí, y además en el territorio que estamos, ¿no?
Claro.
El territorio del turismo es el primer sector, ¿no? Sí, es cierto, hay una paradoja un poco rara, ¿no? Donde bueno, pues la formación en los ciclos de turismo, llámese cocina, pastelería, servicio en restauración, etcétera, pues está muy demandada, pero sí es verdad que no está tan demandada a la hora de solicitar el trabajo, ¿no? Yo pienso que no es, de hecho hemos hecho mesas redondas al respecto de todo esto. Dentro de la propia hostelería y turismo, no todos los subsectores están igual de dañados. Por ejemplo, el de cocina, pues más o menos sí se encuentra profesionales del sector para cubrirlo, pero la que más creo yo, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, la que más cuesta es la de servicio, ¿no? La de servicio uh-huh. restauración. Pero yo pienso que son muchos los hándicaps que nos ya han traído hasta aquí, ¿no? El primero que yo veo de todo, y hemos hablado en la mesa de formación, es un poco el valor que hay a nivel social en la sociedad, el valor que le damos pues al camarero, por decirlo llanamente, ¿no? Pues cuando lo enmascaramos en servicios de restauración, bueno, pues eso es muy amplio, ¿va? Pero el ser camarero hoy en día, uh-huh. socialmente, pues no se le da el valor que tiene esa figura, ¿no? Pero no se lo da ni la sociedad como clientes, ni se le da al empresario tampoco. Hay muchos empresarios que contratan a gente sin formar, claro. porque se piensa que llevar platos a una mesa o servir unas copas determinadas en un tipo de negocio, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y al final, a la larga, nos da el tiempo la razón y sobre todo nos da el trabajo, no es la razón el que no lo sabe hacer cualquiera ni es meritorio de ello. Entonces, luego por otra parte, pues también es verdad que ahora mismo estamos en una coyuntura donde, bueno, pues la cesta de la compra está muy alta, los alquileres están insufribles y los sueldos están muy bajos. Uh-huh. Con lo cual, a una persona que va al sur de Tenerife, por ejemplo, o al sur de Gran Canaria, a desempeñar un puesto de trabajo que en muchas ocasiones lo siguen manteniendo a turno partido, 4 horas por la mañana o a mediodía y 4 horas por la noche, cuando la persona tiene que pagarse el alquiler para vivir, el sueldo que le paga la empresa no le llega
claro.
a pagarse ese alquiler. Con lo cual ahí tenemos otro problema añadido para conseguir profesionales de este sector. Entonces, creo que no es un solo ítem el protagonista de que no haya, en determinados sectores no haya personal, sino son muchos, ¿no? Que había uh-huh. que atenderlos poco a poco e ir intentando subsanarlos,
¿no? Por ejemplo, los estudiantes que se gradúan, ¿no?, en el IES San Marcos, estamos hablando, por ejemplo, del caso de restauración, ¿no?, de este sector servicio, uh-huh. ¿A qué empresas suelen, en este sentido de personal cualificado, estamos hablando, qué empresas suelen llegar?
Bueno, nosotros estamos inmersos, pues, como toda la formación, en la formación profesional dual. Ahora mismo, pues el alumnado con la formación profesional dual, pues tiene ciertas ventajas porque desde el primer curso ya hace su estancia en empresa, o sea, ya tiene contacto con el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Antiguamente solo tenían que esperar a acabar los estudios y después se iban a lo que a la FCT, Formación en Centro de Trabajo, que comúnmente se conocía como prácticas de empresa. Ahora ya van desde prácticamente desde el minuto uno.
Uh-huh.
Entonces, bueno, están ellos hacen su proceso de enseñanza en empresa. O cualquier otro organismo equiparado, pues en empresas de relacionadas con su sector, cuando hablamos de hostelería y turismo, pues en este caso, pues desde restaurantes, hoteles, los restaurantes que están dentro de los hoteles, y se le hace un programa formativo donde debe de pasar por varios tipos de establecimientos, o sea, uh-huh. incluso para poder tocar varios palos de la propia idiosincrasia de la profesión.
Uh-huh.
Y luego en el resto de enseñanzas que tenemos en nuestro centro, pues lo mismo, ¿no? O sea, el electromecánica uh-huh. de vehículos, pues en talleres de mecánica autorizados, donde tienen su horario, su programa formativo, que es algo imprescindible,
uh-huh.
y el tutor de empresa siempre está en contacto con el tutor del centro.
Sí, pero quiero decir, a lo mejor son empresas que valoran más esa cualificación.
Bueno, el otro día también tenía una entrevista en otra emisora y al final acabamos hablando de que la empresa hoy por hoy también tiene que darse cuenta que tiene que ser algo más que una empresa. O sea, la empresa tiene que ser parte de esa formación.
Uh-huh.
Con lo cual, no, con las empresas que trabajamos nosotros, con las que tenemos convenios, pues todos lo han entendido así. Hemos hecho nuestras reuniones, nuestras mesas de trabajo conjuntas antes de que el alumno les llegue a su empresa, un poco para explicarle y hacerles entender y ver y conocer la idiosincrasia de un centro de formación y conocer al alumnado, y bueno, en principio sí, todas han ido encajando perfectamente porque se ven parte del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, que luego, a posteriori, acabará siendo su trabajador, con lo cual la empresa puede ir perfilando también a ese estudiante y quedárselo, cuando termine todo el proceso de enseñanza, quedárselo como trabajador y lo tiene hecho a su imagen y semejanza, ¿no?
Uh-huh.
Con la idiosincrasia de cada empresa.
Santiago, por último, le pregunto a usted, ¿qué le parece las opiniones de ciertos empresarios que a lo mejor lo que piensan es que los jóvenes no tienen ganas de trabajar, que falta ese relevo generacional? ¿Usted cómo lo ve como director de un instituto, sí?
Opiniones son opiniones, son respetadas y respetables todas las opiniones, yo no estoy de acuerdo, desde luego. Pero no, yo no digo que no hayan jóvenes que no tengan muchas ganas de trabajar, bueno, pues seguramente, pero también los habría en nuestra época,
uh-huh.
no es nuevo. Yo pienso que el problema no es de, como decíamos al principio, el problema no viene de un solo lado. Yo creo que el problema es un problema global y que nos vamos a topar con él, si no es ahora, es más adelante. Y yo creo que entre todos algo de responsabilidad tenemos que tener. O sea, lo fácil es decir, los jóvenes no tienen ganas de trabajar, pero e insisto en lo mismo. O sea, las empresas de hostelería, por ejemplo, porque además yo conozco muy bien el sector de hostelería, deben de ir planteándose el olvidarnos de aquellos turnos partidos de 4 horas, que al final no eran 4, sino eran 5 o 6 por sesión, y al final acababa el trabajador haciendo pues 10, 12 horas de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no podemos instalarnos ahí y después quitarle la culpa a los jóvenes. Es verdad que la sociedad ha cambiado, a nosotros nos educaron, a mi generación nos educaron de una manera, que había que tener un trabajo y había que tener una serie de prioridades que no son las prioridades de la sociedad actual. La sociedad actual, quizás afortunadamente, insisto, porque a lo mejor los equivocados éramos nosotros, tienen otras prioridades en la vida que no son trabajar hasta el exhausto, porque tienen otro tipo de opciones. Con lo cual, vale, pues eso es criticable, pues hasta cierto punto puede serlo, pero vamos a tener un problema con esto si no nos adaptamos y si no nos amoldamos unos a otros, ¿no? O sea, por eso digo que la opinión es respetable, pues faltaba más, pero quizás sea lo más recurrente, lo más fácil decir que la gente no quiere trabajar, que insisto que seguramente habrá en personas que le den un poco de lado el trabajo, pero eso ha existido toda la vida, ¿no?
Pues Santiago Evangelista García, director del IES San Marcos en Génico de los Viros, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por contar con nuestra opinión y con la formación para todo este tipo de charlas y sobre todo por el bien de la propia formación profesional.
Pues muchas gracias, Santiago. Esta es la parte educacional, ¿no? Por así decirlo, de lo que se plantea desde los centros en los que se estudia, se preparan los chicos en formación profesional. Pero vamos a ver desde el punto de vista del empleo. Vamos a saludar a David Rodríguez, que él es director de negocio de Adecco Group en Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, David.
Buenos días, Lucía.
Te pregunto así directamente, ¿cuál es el perfil que están demandando ahora las empresas canarias? ¿Ha cambiado un poco el paradigma? ¿Hemos dejado a lo mejor quizás un poquito de lado más a los universitarios? ¿Ahora pues se apuesta más por la formación profesional?
Hombre, con datos objetivos, sí que, fíjate, 2 de cada 5 estudiantes posobligatorios eligen formación profesional porque 1 de cada 3 ofertas de empleo requieren formación profesional. Ajá. Uh-huh. Y hay también una empleabilidad en cuanto, sobre todo, a los grados superiores de formación profesional, casi del 80%, estamos hablando de un 79,5%. Uh-huh. Grado medio también tiene una alta empleabilidad, estamos hablando de un 72,7%. ¿Qué pasa? Que muchos empresarios buscan estos perfiles de formación profesional, ya que se está valorando más, digamos, la especialización práctica que una formación teórica prolongada, ¿no? Claro. No quiere decir que los universitarios no sean importantes.
Claro, claro.
Pero eso es la realidad con la que nos encontramos actualmente.
Claro, David, pero se crea como una paradoja lo que estábamos hablando con Santiago antes, que sí es verdad que cada vez hay más gente que apuesta por este tipo de enseñanza, ¿no? Que incluso hace prácticas en empresas, pero luego los empresarios se quejan que no encuentran a nadie.
Sí, es verdad. Un 33% de los empresarios te dicen que no encuentran los perfiles adecuados. Porque siempre la realidad va por delante, ¿sabes? Uh-huh. De la formación. El reto que tenemos es buscar una estrategia coordinada, tanto entre empresas como entre centros educacionales, sistema educativo, como administraciones, ¿no? Pues para resolver, digamos, esta disfunción que hay, ¿no? Estructural. Uh-huh. Motivos por los que ocurre esto, pues hay ciertos perfiles técnicos digitales, ¿no? Pues especializados en sectores como puede ser, yo qué sé, la sanidad, construcción, transporte y tecnología, que no hay esa, o sea, está lo que es la oferta por parte de la demanda, por parte de los empresarios, pero no se llega a cubrir esos perfiles, ¿sabes? Uh-huh. Quizás aquí también falta una labor divulgativa, ¿no? De de alguna manera ir concienciando a la sociedad, ¿no? Claro, que estos perfiles son valiosos.
Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de la hostelería, que ahora hay cada vez más chicos se están formando en el sector servicios, pero que luego eso no se refleja en las empresas y que se quejan que no hay trabajadores.
Sí, fíjate que hay más de 47.000 estudiantes ahora matriculados en formación profesional y se han abierto nuevos centros, tanto en El Hierro como La Gomera, Fuerteventura y Gran Canaria. ¿Qué puede pasar aquí? Pues salarios bajos, lo que comentaba Santiago, horarios intensivos, lo de las jornadas partidas, que al final él está diciendo que se convertían en a veces 10 horas, ¿no?, de trabajo. Claro, se agrava esto sobre todo en el sector de la hostelería y el comercio, ¿no? Y además hay que tener en cuenta también que está el problema de lo que es de una vivienda asequible, unos alquileres asequibles, sobre todo en zonas turísticas y urbanas.
David, pero te hago la misma pregunta que a Santiago. ¿Crees que es una falta de actitud por parte de los jóvenes? Porque se quejan mucho, hay ciertos empresarios que se quejan sobre todo del relevo generacional, ¿no? Y que se debe a una falta de ganas de trabajar, de disposición a trabajar.
Yo creo que él lo ha explicado muy bien. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Él ha dicho, claro, quizás generaciones anteriores tener un trabajo y de alguna manera deslomarte, ¿no? Ahora la gente busca más cosas. Digamos, los jóvenes, según los estudios, ¿no?, que hay recientes y tal, ellos buscan pues unos propósitos, unos valores compartidos, cierta flexibilidad, la posibilidad de teletrabajar, eso lo valoran mucho, que haya cierta autonomía, ¿sabes? Un salario que no es solo el salario, digamos, económico, sino el salario emocional.
Sí, que las prioridades han cambiado.
Yo creo que sí, que las prioridades es la realidad con la que nos estamos encontrando. Y también lo que decía Santiago, siempre hay gente que no quiere trabajar esto.
Todas las generaciones.
No es nuevo, ¿no?
Claro.
Efectivamente, pero el reto consiste en trabajar de forma coordinada, distintas instituciones, empresarios, sistema educativo y administraciones, para de alguna forma buscar que esa brecha cada vez sea menor, ¿sabes? Porque formación hay. Ya, los datos objetivos, pues lo vemos, ¿no? Pero hay una brecha, indudablemente, ¿sabes? Eso también es así.
Pues David Rodríguez, director de negocio de Adecco Group en Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos y darnos esta visión también desde el punto de vista del empleo.
Gracias a ustedes por contar con nosotros y a vuestra disposición.
Gracias, buen día. Nosotros volvemos ahora con nuestro tiempo de análisis después de la publicidad.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
Diseña
crea una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
¿Te gustaría internacionalizar tu empresa? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Licita, te ofrece información y asesoramiento personalizado para ayudarte a ganar concursos públicos internacionales que mueven más de 100.000 millones de euros al año. Abre tu empresa al mundo. Este es tu momento. Para más información, tenerifelicita.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a dar paso a nuestro tiempo de análisis de hoy. Ya sabes que tienes nuestro WhatsApp totalmente abierto por si quieres también dejarnos tus opiniones al 610-1080-11. Y hoy vamos a poner sobre la mesa pues un tema que hemos hablado desde primera hora de la mañana, que ha pues generado bastante controversia, que es la suspensión de clases por altas temperaturas este pasado viernes. Algunos lo ven como una medida lógica para proteger la salud de los menores, mientras que otros pues lo consideran como un síntoma más de una sociedad sobreprotectora. En algunos comentarios en las redes sociales veías que la gente no entendía por qué las altas temperaturas eran un motivo suficiente como para suspender las clases. Vamos a preguntárselo como cada lunes pues a nuestros dos colaboradores, a Nacho Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a José Antonio Felipe también, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenos días.
No sé si ustedes se acuerdan alguna vez que les hayan suspendido las clases por esto de altas temperaturas.
No, pero a mí sí que me parece una medida adecuada, porque con los episodios de calor que ha habido, y yo creo que el problema aquí ha estado en la falta de actuación de la Consejería de Educación, que sabiendo que no tiene las aulas preparadas, dejó la decisión en manos de las direcciones, ¿no? Una decisión que me parece correcta, personalmente.
Sí, no, yo creo que también, en nuestra época no, porque era como todo mucho más bruto, yo creo, pero yo en esta, en la queja generalizada, yo sé que es una opinión impopular, yo creo que en esta queja generalizada es de los padres y las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos si les suspenden las clases. Básicamente es por eso, más allá de los que creen que son muchos, que tienen que estar las aulas pues bastante mejor habilitadas, pero yo en esto siempre creo, esto es como cuando hay lluvia o cuando demás, que el problema que es, o sea, la crítica general, la crítica que te llena de, que llega de redes y demás, muchas veces es qué hago yo con mi hijo o con mi hija.
Sí, de conciliación.
Claro, como si aquello fue una guardería.
Claro, efectivamente.
No, que los niños van... Perdona.
Yo creo que, perdona, que te rompí yo, pero lo que sí que es verdad es que, a ver, tenemos unas aulas en Canarias, que es un sitio donde en general hace calor, y los episodios de calor fuerte y de se van a ir repitiendo, las olas de calor se van a ir repitiendo, van a ser muy frecuentes y no están acondicionadas. Entonces, yo creo que tiene que primar la seguridad de los menores o de los alumnos, menores o no, por encima de otras consideraciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
A lo mejor es una solución temporal a problemas que a lo mejor es un cambio de estructura en general, lo que estábamos hablando de adaptar las aulas a un problema que sin duda se nos viene encima los próximos años.
Claro, es que no estamos preparados, o sea, no solamente los centros educativos, sino incluso las infraestructuras del litoral, que vemos como cada vez el mar se las lleva, ¿no? Y ahí hay un cambio y tenemos que cambiar, yo creo que también, la percepción y el modelo, ¿no?, de construcción que tenemos.
Yo creo que nos reímos del cambio climático hasta que... Bueno, los negacionistas, eso ya no hay nada que hacer con ellos, pero yo creo que nos reímos del cambio climático hasta que nos afecta el cambio climático, ¿no? No consideramos que haya que tomar determinadas medidas hasta que ya lo tenemos aquí encima. Y este es uno de ellos, ¿no? Cuando mi hijo o mi hija está a 37 grados en un aula, que eso es un disparate, es cuando nos damos cuenta, o en los patios de los colegios. Yo conozco casos de niños incluso que les digo, pues claro, muchas veces los niños son niños, corren, juegan exactamente igual, les da igual lo que les diga, de que les dio, pues eso, como medio lipotimias y demás en algunos colegios, precisamente porque no hay ni zonas de sombra. Entonces, claro, yo creo que un problema es el tip. Mira, pero este problema, yo siempre digo que muchos de los problemas los políticos no los atajan porque no les dan votos inmediatos, este le daría votos inmediatos. O sea, que me extraña Coalición Canaria, con lo que le gusta ir recolectando votos, no se haya puesto ya a buscar soluciones cuanto antes, porque esto sí que les daría votos.
Bueno, justo creo que la semana pasada poníamos el caso de una alumna, creo que era un centro de Granadilla, que a una de las alumnas del instituto le dio un golpe de calor, incluso. Lo que pasa a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención esa necesidad de a lo mejor comparar generaciones y decir pues que esta está como sobreprotegida, ¿no? Como que lo fácil es echarle la culpa a la juventud, no sé si me explico.
Totalmente.
Sí, yo creo que es un argumento, pero bueno, eso se oye mucho, lo de que esta generación, bueno, no, que ahora cuidamos más a la gente, a lo mejor, bueno, eso no es malo, ¿no? Yo creo que es una consecuencia buena del desarrollo, ¿no? Igual que tiene sus consecuencias negativas, esta yo creo que es positiva, ¿no? Hay que cuidar la salud de los niños y de las niñas, ¿no?
Pero yo creo que algún día se debería hacer un estudio serio de cómo se criminaliza a, sobre todo a los adolescentes y a la gente joven. Es una cosa, porque cuando eres un niño no se te criminaliza, cuando eres adulto, porque la opinión es más bien tuya, tampoco has hecho todo lo que has podido, pero el periodo que va desde la adolescencia a 23, 24, 25 años, porque nosotros nos lo curramos más, nosotros sufríamos más, ahora se ofenden por todo, tal y tal. Eso es, yo creo que esos 10 años, desde los 15 a los 25 años, o a los 14, ¿verdad? Algún día se estudiará por qué se llevan tantos palos. Porque yo sí te digo, yo nací en el 80, la generación del 80 y el 90 éramos más brutos. Éramos, yo no sé si mejores o peores, pero en algunas cosas estábamos, por ejemplo, menos concienciados. Si ahora se activan protocolos para poder vivir mejor, lo que no podemos decir es que somos muy blanditos o muy no sé qué o muy no sé cuánto. No, no, es que lo de antes era un disparate.
Es como cuando se suele decir de la reducción de jornada laboral, que a lo mejor se decía hace no sé cuántos años se trabajaba no sé cuántas horas al día y parece que como, pues qué bueno que hemos evolucionado como sociedad y que no tengamos que llegar a eso.
Total. Y ahora, pero nadie va, hombre, antes íbamos a buscar con un burro agua a la fuente y ya no vamos en burro a buscar el agua a la fuente. Ya te digo, es una cosa como que lo, no sé, romantizamos el pasado y lo analizamos mucho con el, no, la superación y el esfuerzo, no, la teoría de la superación, que además es mentira, y la del esfuerzo también es mentira, pero no sé, nos hemos quedado un poco ahí, son los tiempos un poco que corren.
Justo estábamos hablando también con el tema de la juventud hace nada, unos minutos estábamos hablando con el director de un centro de formación profesional y nos hablaba también de la, porque la semana pasada estábamos hablando de la falta de relevo generacional en ciertos sectores como la hostelería y por ejemplo que uno, los empresarios hosteleros dicen que no encuentran jóvenes para trabajar. Y estaban hablando de que pues ya no hay actitud y a lo mejor también hay otros factores.
Pero con lo que pagan y con las horas que quieren que estés en el trabajo de hostelería muchas veces. Yo, mira, hace poco leí a Jordi Cruz, este de MasterChef, y tú lees a Jordi Cruz la entrevista que dio, que además es reciente, no sé en qué medio fue, o en un podcast, no sé. Él dice que antes se hacían más horas que ahora cuesta hacer las 8 horas, como diciendo, antes lo hacíamos mejor, y en la misma dice que si la mujer lo presiona porque no tiene vida, que si no encuentra camarero, coño, pues entonces también no lo habrás hecho. A lo mejor el sistema antes, que parecía un disparate, tampoco es tan bueno.
Bueno, este fue el que también dijo como que las prácticas creo que era que trabajar con el hecho de aprender, que no los pagaba porque era un hecho de aprender con algo así, era verdad.
Poco menos que tenías que pagar tú por hacer prácticas que le beneficiabas a él que tiene un negocio. Pero coño, es que eso es criminalización total, directa de la juventud por el mismo perfil de señor. Bueno, da para hablar 3 horas.
Nacho, no sé tú cómo lo ves. Bueno, no hemos...
Nacho se ha quedado sin palabras, pero se ha quedado... es hablar de los disparates que dice Jordi Cruz y ¡bumba!
Sí, pero es verdad que sí, y me acuerdo que mucha gente obviamente se le echó encima, como si uno pudiera vivir de...
¿Usted paga lo suficiente para que la gente quiera ir a ser camarero, que supongo que habrá de todo, pero a lo mejor no es la profesión más vocacional del mundo, pues entonces tienes que pagarles bien, digo yo, porque tú haces un negocio gracias a ellos. Pues se ve que no.
Nacho, no sé. Pues que ahora te hemos recuperado, creo. A ver.
Sí, perdón, sí, perdón, me caí.
No sé qué opinas de este tema. Estábamos hablando, no sé si lo llegaste a escuchar, de empresarios que se quejan de que no encuentran profesionales para ciertos sectores, sobre todo jóvenes.
Yo, lo que conozco de ese tema, yo creo que también el tema del el salario, los salarios que se pagan, yo creo que influye mucho en encontrar o no encontrar. Es decir, por mucho que tú formes a una persona, luego no le puedes pagar el salario mínimo. En una profesión que además la hostelería, que es bastante dura. Entonces yo creo que ahí también hay una clave importante. Se pagan unos sueldos muy muy bajos. Entonces es normal que no encuentres personal, y más en una época como esta, donde de expansión económica, es decir, donde hay trabajo, pues evidentemente la gente trabaja en los empleos más dignos que encuentra. Uh-huh. Eso me parece, vamos, evidente.
Pues Nacho Martín, José Antonio Felipe, muchísimas gracias por compartir sus visiones con nosotros en este tiempo de análisis. Nada. Muchísimas gracias, buen día.
Un abrazo, chao. Chao.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Damos paso ahora a nuestros compañeros con el Boletín Informativo Nacional y enseguida volvemos con más información que te interesa aquí, de la isla de Tenerife.